Un saludo a la audiencia.
Vos sabés que no tenía un poco la intención de quería dejarte trabajar, pero escuché en la Cámara de Diputados, estás en la lista de amenazados de Godoy. ¿Por qué hiciste esas denuncias y demás y elaboró una lista de todas aquellas personas que elaboraron denuncias o el libelo acusatorio, la gente de Caguazú también? O sea, ¿sabes eso vos? ¿Ya llegó a tus oídos eso, Diana?
Sí, hay que decir que no es un simple rumor y también que no es nuevo, más allá de que hoy surgieron elementos como más concretos y también de algún modo más peligrosos. Ya hace unos días justamente ya se estuvo manejando información por movidas que estuvieron realizando en el entorno justamente con este tipo de prácticas de seguimiento a con vehículos y con contrato a personas que se mueven en sus mundos oscuros. Y de hecho, una de estas personas constató, justamente aparece también gente que como con más temor, que incluso hasta personas que han sido contratadas, pero le tienen miedo hasta su contratante, ¿verdad? Entonces, no quiero entrar, hablo de este modo casi en código, porque no me interesa entrar en un enfrentamiento personal con este señor. De hecho, yo por eso no hice público, no radiqué una denuncia, porque creo que es como parte un poco de una estrategia de desviar la atención y sacarnos del foco, que es lo relevante, que tiene que ver con su gestión. Hay una gestión absolutamente delincuencial, no tengo otra forma de calificar. Y como está acostumbrado como a estos matoneos y entonces amedrentamiento y realmente no quisiera ser parte de ese juego, porque yo no tengo nada personal ni tampoco me interesa posicionar mi figura, ese tipo de cosas a las que él está acostumbrado. Entonces, pero sí, eso efectivamente ocurrió, hay indicios muy serios, personas que tienen miedo, personas que sufrieron determinadas cuestiones, que vamos a ver si alguna de ellas mañana se anima a hablar, porque realmente hay mucho miedo. Entonces, pero como reitero, no me interesa ese juego con el señor. Entonces, por eso es que me mantuve un poco en silencio.
Ahora, no, pero espera un poco, pero estás jugando con arma de doble filo, Diana. Yo entiendo que tratar de evitar, digamos, salir del centro de la atención, del tema de fondo, pero eso que no implique, digamos, un sacrificio al punto de repente te callas, no decís nada y al final amaneces con la boca rota como mínimo.
No, yo de hecho tomé recaudo porque hubo indicios que dan cuenta de que de que concretó algunas de sus maniobras. Y obviamente que uno toma recaudos ante ello, pero digamos que no me interesó en su momento ni con lo que hoy surgió. Era porque yo sé, él después va a utilizar, decir que les dé ahí una persecución, el Ministerio Público no va a tomar medida alguna porque responde al mismo sector al cual él pertenece, entonces me gustaría un poco centrarnos en como decía, en la cuestión de fondo que tiene que ver con la destrucción de la institución. Y hay que decir que tampoco, no hay que darle mayor importancia porque las víctimas de turno tengan mayor visibilidad. Porque este señor lleva años victimizando a personas, en particular a mujeres, incluso con este mismo estilo así de matoneo. Esto no es nuevo, hay que decir, es una práctica que utiliza sistemáticamente, solo que en esta ocasión, y a eso yo como defensora de derechos humanos me niego, o sea, darle más importancia porque son determinadas personas que tienen, digamos, una posición en el espacio público. O sea, esas víctimas silenciosas que no fueron escuchadas y que siguen sin ser escuchadas por parte de la clase política tienen la misma relevancia que cualquiera de nosotros que eventualmente tenemos más acceso.
Ahora, a propósito de esas cuestiones, ahora que me imagino que estás cubierta, por lo menos protegida, digamos, en alguna medida, porque este tipo está loco, o sea, más allá de desviarse o no la cuestión, también está la cuestión personal, física, que tenés que protegerte, tenés que proteger, o si no, ¿de qué me sirve que salgas a hacer las denuncias, pero después tengo que visitarte en un hospital y no tengo cómo protegerme también yo y el resto de la gente que está detrás, digamos, de ese manto, detrás de la denuncia que planteaste, Diana. De eso también se trata. O sea, en alguna medida, Diana, vos estás representando a un grupo de gente que se siente desprotegida ante un matoncito como este.
Sí, es de hecho, así como decís, vos sabes que un señor, una persona que sufrió toda esta semana distintos amedrentamientos de parte de este señor, que incluye esto que decíamos de seguir en vehículos, etcétera, etcétera, aquí no doy precisión porque esta persona decidió no hacerlo público todavía, pero ¿saben por qué? Y hoy yo dimensioné un poco, porque le tiembla la voz cuando habla del asunto, una persona grande, una persona con trayectoria, del temor que le tiene porque le conoce de cerca. O sea, es así, o sea, decía, no es un loquito nomás, ¿verdad? Entonces, sí, es como vos decís, ¿eh? Hay que dimensionar. Yo no sé, como no soy de repente, no me gusta como te decía, perder el foco, ¿verdad? Y pasar la discusión a ese nivel, pero sí, hay que tomar los recados, y de hecho ya lo vengo haciendo, porque tampoco minimizo, pero no decidí como no llevarle al ámbito público.
Ahora, decime, ¿en qué ámbito o en qué nivel se está instalando este tema, digamos, en cuanto a la gravedad social que se está encarando con ese intento de recuperar la Defensoría del Pueblo, Diana?
No sé si tengo una respuesta, creo que esa respuesta la tienen que dar sobre todo en la Cámara de Diputados, se deben a la ciudadanía respuestas fundadas, porque hay dos niveles con causales y con pruebas documentales, pero te diría hasta excesivas. Sin embargo, quienes mantienen la posición de simplemente decir que mantenemos el apoyo, consideran que no se sienten en la obligación de fundar. Eso es muy grave, porque eso es un atentado a la Constitución, que estableció todo un mecanismo de control a los altos funcionarios que recaigan en mal desempeño de funciones. Y se supone que en este recíproco control de los poderes del Estado, esos dispositivos que tan bien pensaron los constituyentes deberían de entrar a funcionar. Y si no lo hacen, eso tiene que tener también una respuesta, una consecuencia. Y si no ocurre así, está en riesgo nuestra propia democracia. Uh-huh. O sea, yo creo que hacia ahí tenemos que apuntar y no caer en estos jueguitos perversos que pretenden, porque ya sé lo que se viene. Dice victimizarse, etcétera, etcétera, salir con historias de enfermedades. Entonces, no caer en eso, porque perdemos perspectiva y pierde la institucionalidad y la democracia paraguaya.
Entiendo. Ahora, ¿de qué otra manera se podría romper esa barrera que todavía existe en la Cámara de Diputados, que sirve para protegerlo y que le dé, digamos, esa potencia para envalentonarse este tipo?
¿Cómo se rompe eso? La otra vía es que este señor sea efectivamente que el Ministerio Público haga lo suyo y que efectivamente lo impute, investigue, acuse, etcétera. Eso lleva su tiempo de acuerdo a los plazos que están establecidos, pero pensando en tu pregunta, esa es otra vía en la cual tiene que rendir cuentas de lo que viene haciendo. Uh-huh. Tampoco tengo expectativas, tengo que decir.
¿Cuánto tiempo le falta de mandato?
Él inició un mandato en julio del 2020, noviembre de 2021, con lo cual le queda poco más de 4 años.
O sea, vamos a tener para rato, si es que no se logra en la Cámara de Diputados conseguir los votos necesarios, cosa que no hay todavía, probablemente no exista todavía la cantidad de votos.
Yo creo que hay que consultarle a esos líderes cuáles son las causales, ¿no? Sí. Sobre las cuales se basan para mantener ese apoyo a una persona que a todas luces no está a la altura del cargo y que tiene responsabilidades políticas, penales y civiles por lo que viene haciendo.
Ana Laura Rojas decía que ella tiene alguna información, tampoco lo pudo confirmar, que tiene información de que hubo conversaciones entre líderes de Honor Colorado donde le garantizan la protección.
Hay un esquema, de hecho se está procesando información Resulta que esta cosa del prebendarismo, ¿verdad?, que es tan propia de nuestra política criolla, hace que por medio de carguitos, de ahorreros, etcétera, bueno, eso, el esquema, y eso que uno creería que la Defensoría del Pueblo es una institución de escasos recursos, con rubros muy pequeños, pero cuando uno indaga un poco, encuentra que había sido, se convirtió también en una, en un lugar donde donde determinados diputados de ese sector que le apoya, resulta que han hecho un festín. Y mañana van a tener información procesada al respecto. Van a sorprenderse también de algunos nombres que aparecen allí.
Esperemos que sea así. Diana, gracias por el tiempo.
Bueno, a ustedes. Un saludo.
Diana Vargas, ella es abogada especialista en derecho.